La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Qué grande el Gale, dice ahí este Dieguito Rodríguez, sí, un fenómeno. Bueno, acá estábamos con Trigo y Plata, fue el último, CD que grabó el Gale, un espectacular trabajo con un montón de invitados, Hugo Fattoruso, Nicolás Mora, Gustavo Echenique, Federico Rigui, Lobo Núñez, sigue Fernando Ulibi, Andrés Recaño, Rafael Antoñaza. Es una lista realmente impresionante. Y ahí lo teníamos con Bogart Café, que tiene ahí ciertas alusiones muy muy claras hacia la bossa, que yo sé que al amigo con el que voy a charlar ahora, son toques y sonidos que le gustan mucho, así que por ahí nos decidimos a recibirlo de esa manera. Y antes, en el arranque, andábamos con una obra maestra del querido Jorge Alastra, que se llama Tangueando y que está en el último álbum de Los Mala Junta, el trío, el tango infinito. Bueno, y ahora sí, estamos recibiendo y lo hacemos con mucho gusto. Seguimos sin poder vernos cara a cara, querido Nicolás Guigú, pero cumpliendo prácticamente con las columnas de los miércoles, sí, más o menos cada 15.
Igual las últimas ya las estábamos haciendo presenciales. Qué pena tener que volver a... Pero bueno, ya volvemos.
Bueno, pero en algún momento vos estabas saliendo de un COVID, yo estaba entrando y armamos una salida desde nuestros respectivos hogares.
Exacto.
Y bueno, acá tenemos, más que nada, estamos controlando un poco que no haya mucho movimiento de gente, en fin. Y cumpliendo.
O sea, es que me hiciste acordar a Galemir, era vecino mío, entonces una vez muchísimos de esos músicos que vos mencionaste me lo cruzaba.
Claro, claro. Claro, sí, sí. Sí, sí, sin duda. Claro. Sí, sí, un capo, sí, un genio. Sí, sí. Che, bueno, bienvenido a vuestra columna de mitad de semana.
¿Andás bien?
Bien, bien, bien. Acá la andamos llevando. La que anda un poco culeca es nuestra productora. Esto de que salimos nosotros dos, bueno, ella está entrando recién.
Bueno, ojalá que se te... Esto parece la historia sin fin. El tema este de la pandemia parece que se termina y a veces parece que fuera...
Muchos medios están muy muy complicados, casi todos los medios, tanto radiales como televisivos, están con mucha gente complicada. Bueno, ni hablar
con COVID, claro.
Ni hablar qué cantidad de empresas, de lo que sea, del ramo que sea,
general también eso es interesante para pensar la pandemia, que tiene un poco que ver con lo que íbamos a hablar hoy, que es el mal. Uh-huh. Y te mandé un articulito mío que salió hace poco la revista Trama, a propósito de esto, y que tiene que ver con también, no tanto el ocultamiento, pero a veces no la visibilización tan expresa de, la presencia del virus en determinadas áreas para no generar pánico, o
claro,
no generar una situación, que eso también está sucediendo, y que es interesante... relevarlo, ¿sí? De alguna manera, ¿sí?
A ver.
Claro, en el sentido que, por ejemplo, ustedes están con varias personas con COVID en Radio Uruguay, en el complejo, ¿no?
Sí.
Que involucra varias radios y eso está pasando también en varios medios, y por ahí esa focalización del virus no está planteada, ¿sí? Por área, por ejemplo.
Claro.
Que en tal área se esté desarrollando, en tales ámbitos laborales o cuestiones así, porque aparte, claro, son cuestiones tan que duran tan poco tiempo, por otra parte, que bueno.
Sí, ahora se ha establecido un sistema, ¿no? Es muy llevable, digamos, todo lo que tiene que ver con el control, con lo bueno, vos... tuviste algunos problemitas, mucho que se te dolía un poco la cabeza, no sé, yo tuve un poco de fiebre, claro, pero no mucho más, ¿no?
No, evidentemente que es otra etapa y otro momento de la misma situación, claramente. No. Claramente.
Así que bueno, ¿cómo es esta historia del mal?
No, me interesaba justamente esta cuestión tiene que ver, o esta preocupación, o esta tematización, tiene que ver con el resultado de varias entrevistas que empecé a llevar a cabo en la Ciudad Vieja, donde estaba muy presente al principio de la pandemia y en todo el proceso la presencia de una suerte de mal que de alguna manera o había generado la pandemia o había construido una arquitectura del mal, por así decirlo, frente a la posibilidad de la no presencia humana.
¿Y estuviste haciendo entrevistas por eso?
Sí, desde más o menos que empezó la pandemia.
¿Hace dos años o ahora?
Sí, claro.
Hace casi dos años, mirá. Te nos perdiste un poco ahí. No sé si estabas hablando.
Sí, hace... ¿Hola?
Sí, te habías perdido, ¿eh?
Sí, hace desde más o menos a los 3-4 meses que empezó la pandemia, empecé a hacer este trabajo, ¿no? Y es muy interesante.
¿Y pero lo has hecho hasta ahora en el correo?
Hasta ahora.
Mira.
Y es muy interesante porque cuántas personas vinculan todo este proceso pandémico con una presencia exagerada, por así decirla, del mal en el mundo.
Que sería algo así como...
Es muy interesante cómo empieza a adquirir un discurso religioso, inclusive en religiones, digamos, por así decirlo, clásicas, tradicionales, asentadas, como el catolicismo.
Bueno, pero están los famosos males bíblicos, ¿no? ¿Cómo se los llama?
Exactamente.
Es un poco
bueno,
eso, ¿no?
Cómo construir exactamente una tentativa de interpretación tomando justamente esas proyecciones del Apocalipsis, esos textos.
Sí, digamos, como esos males que han afectado a la humanidad.
A ver, estamos hablando de las versiones más occidentales clásicas. Te pueden decir, bueno, estamos frente al final de los tiempos. Bueno, esa es la versión más o menos clásica, por así decirlo.
Una cuestión medio apocalíptica sería.
Claro, esto en Occidente pasa permanentemente. O sea, ha pasado muchas veces por parte de diferentes grupos la señalización de la finalización del fin de los tiempos y bueno, la llegada. Pasó con los cristianos, también con muchos grupos judíos, mesiánicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
No me acuerdo bien cuál fue el año, pero aquel creo que fue el 2012 que se terminaba el almanaque maya, sí, y eso significaba que se terminaba el mundo.
Y no pasó nada.
Han pasado algunos años.
Claro, bueno, todos esos anuncios que aparte son permanentes y que inclusive, curiosamente, las personas que se equivocan al anunciar el final de los tiempos, de una manera u otra, por más que se hayan equivocado, no pierden demasiado crédito. Eso también es curioso.
Uh-huh. Explorar bueno, un poco. Pero... Sí, ahondar un poquito ahí, a ver.
Claro, que muchas, por ejemplo, muchas de todo el espíritu profético y de profecía que se viene construyendo las últimas décadas, muchas se equivocan en fechas o en temáticas, ¿sí? Pero, digamos, aparte de esa versión empiezan a surgir una cantidad de perspectivas que tienen que ver con una suerte de presencia del mal en el mundo. Y bueno, y cómo esa situación se iría simbolizando, se iría viviendo en términos sociales. ¿Sí? Uh-huh. Eso es muy interesante porque también es una manera de simbolizar la situación que estamos viviendo y también de alimentarse de una cantidad de discursos que están circulando por diferentes plataformas.
¿Sí? Y tenemos algún problema, ¿estás por ahí, Guigú?
Sí, pero no sé qué pasa que...
Está medio rara la línea, veo como que te pierdo. Me dice Diego Rodríguez que como que te estás moviendo mucho.
Ah, puede ser.
¿Te podés quedar quieto? ¿Me haces el favor?
Sí, yo en realidad, en la medida que puedo, hablo peripatéticamente, caminando.
Sí, acá...
Como los peripatéticos que pensaban caminando.
Acá en el estudio teníamos que andar moviéndote el micrófono para todos lados.
Ahí va, la inquietud.
Bueno.
Pero ahora estoy quieto hace un rato, así que...
No te muevas más, por favor.
Ahí
no
va.
Te muevas más.
Ahí...
Bueno, seguí explicándome un poco esto. A ver, está bien, esto de los males bíblicos, qué sé yo, el diluvio
y
universal.
Otro tipo de males, sí, digamos, no solo los bíblicos, otras versiones del mal que empiezan a colocarse, digamos, como espacio de explicación y también de interpretación y de construcción de ciertas perspectivas para entender el mundo contemporáneo. ¿sí? Uh-huh. Obviamente que no estoy diciendo que las versiones que salen de ahí sean ciertas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, estoy dando cuenta simplemente de una situación que pude contratar. Y bueno, también cómo se aparecen muchos sueños de la gente, ¿sabes?
¿Muchos?
Estos sueños.
Sueños,
claro. Sueños de dormir. Cuando estás durmiendo.
Ah, bien.
Y eso también es interesante porque es otra. En realidad, todo esto empezó porque alguien me contó un sueño al respecto y me expandó con otra persona. Y ahí empecé a ver que era mucho más regular y recurrente de lo que yo pensaba en este periodo y en determinadas zonas.
Uh-huh. Bueno, tiene que ver un poco con el miedo también, me parece, ¿no?
Con el miedo, con el encierro, con la desinformación o la hiperinformación, el hecho de estar conectado permanentemente y afectado por mil discursos de las plataformas, y uno también generando mil discursos para las plataformas. Es decir, todo ese proceso tiene que ver con esta construcción simbólica.
Claro, pero también acá me parece que está incursionando una cuestión que es lo global, porque esta peste es global. Siempre como que este tipo de cosas como que se concentraban más en una determinada parte del mundo que en otra. Y acá es duro y parejo en el mundo entero.
Sí.
Entonces medio que amerita para que surjan esas teorías, ¿no? Con digamos como viste está pasando en Alemania, está pasando en Francia, está pasando en Inglaterra, está pasando en todos lados, el mal está acabando con nosotros, con los humanos, no sé, pero vez como que no sé, me parece que hay un matiz ahí, ¿no? En esto de que el mal genere hay un asidero mucho mayor que un almanaque maya se termine en el 2012 y por ese solo hecho ese día se termina la humanidad, ¿no?
Exactamente.
Hay gente que está muriendo a millones, entonces
sí, y muchas de estas muertes son evitables, y eso es también en este proceso post pandemia en algún sentido, o en otra etapa de la pandemia, la cuestión es que uno percibe más allá de esta insistencia en el mal, pero a ver, por parte de varios grupos religiosos, pero también por parte de lo que se llama creyentes sin religiones, personas que creen pero que no, que creen en diferentes elementos, que inclusive por ahí no son creencias religiosas, ¿sí? Uh-huh. Sino que están son creencias. Y como te decía, en ese espacio, digamos, sí, de creencias y demás, es que también uno ve la tentativa de tratar de comprender el mundo y lo que está sucediendo, también portando los sujetos en general o perdiéndose cierta racionalidad mínima para comprender el mundo y la sociedad y el universo, inclusive. Uh-huh. Sí, es decir, que ahí ya es interesante también, no solo porque a veces en la antropología relativizamos todo, ¿no? Entonces cualquier visión del mundo, sí, es cierto, todas son válidas, pero en algún sentido estas surgen desde algún lugar y también ciertos requebrajamientos de ciertas formas de racionalidad básica de Occidente, aunque no solo de Occidente, al fallar o al estar ausentes, hace que esas interpretaciones queden en maduras de diferentes cosmologías, de diferente orden, ¿no? Pero inclusive te digo más, en esta época post-pandemia hay muchas personas que con la mejor intención del mundo, y la mejor y la perspectiva más bondadosa sobre el mundo, pretenden que terminada la pandemia la humanidad cambie. Y realmente, yo creo que eso sí sucedió, pero sucedió por un proceso de aceleración que la pandemia coloca en medio de esta revolución tecnocomunicacional, ¿sí? Pero no por una reflexión de nosotros como especie sobre nosotros mismos. O sea, a mí me llama la atención querer colocar este post-pandemia como a dar la posibilidad de que seamos mejores como seres humanos. Me parece muy ingenuo.
Sí, y que por lo menos en lo que va de la pospandemia, creo que no viene por el lado de salir mejor, ¿no? daría la impresión de que hay aceleradamente un
que empezás a dar
una cuota de más humanismo, ¿no? Sino bastante menos, me parece a mí.
Bastante menos, claramente. ¿Sí?
Pero aguantate ahí un cachito que tenemos una tandita acá. Y
dale.
Ahora aprovechá para correr ahí por la habitación, saltar, así después.
No, así después. Mira, estoy en un lugar lindísimo, en un patio interno de la Facultad de Información y Comunicación.
Bueno, está bien, caminala bien, disfrutala, sí, es un lindo edificio, sin duda.
Es muy lindo.
Pero después, no sé, sentate en un banquito o algo, tranquilo ahí, ¿eh? Pues es un ratito nomás, son 10, 15 minutos más, no es mucho más. Ya volvemos.
Ya volvemos con el Tungelé.